Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar con una ovación a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Hablaremos esta noche de tres ciudades fantásticas en el límite de la inexistencia. La primera ciudad es Xanadú, que quedaba en la región montañosa del Asia Central y en el siglo XIII formaba parte de los inmensos dominios del Kublai Khan, el emperador mongol, que se destacó por sus hazañas militares, pero también por su amor a las artes, las ciencias y la naturaleza. En realidad, no sé si era así. Cuando Marco Polo llegó a la China, el que gobernaba la China era el Kublai Khan, que era mongol. Marco Polo nunca supo esto. Creyó que esos eran los chinos. Y ahí procedió como si fueran chinos, porque en realidad el Kublai Khan también procedía como si fuera chino. Bueno, allá por el año 1270, y no lejos de la fecha de la visita de Polo, Kublai Khan, disculpe, tengo dificultades con el mongol, visitó Xanadú y quedó muy impresionado por el esplendor de su paisaje. Al pie de las montañas cubiertas de nieve, encontró una profunda hondonada que penetraba en las laderas entre densos bosques de cedros, y por ella parece que corría el río Alfa, un río sagrado para los habitantes de Xanadú. Corría este río de manera tan turbulenta que sus furiosas aguas hacían saltar en el aire rocas y peñascos. A partir de allí, el Alfa seguía un curso tortuoso durante unos 9 kilómetros. Nada. Hasta que desaparecía en unas cavernas heladas bajo un glaciar. Los habitantes de Xanadú le dijeron al Kublai Khan que las cavernas eran inmensas para los criterios humanos y que el Alfa desembocaba en un mar sin sol que probablemente era un océano subterráneo. El rugido del río le sonó a Kublai Khan como voces ancestrales profetizando guerras. Pero esto no preocupó al gran conquistador. Quedó tan impresionado por la grandeza romántica de Xanadú que ordenó que se construyera una residencia de placer a orillas del río Alfa. La construcción debía ser un milagro de diseño, con la sombra de su cúpula cayendo sobre el rabioso torrente y las cavernas heladas formando parte de la construcción. Vinieron los arquitectos y se mostraron a la altura de las circunstancias y rodearon más de 16 kilómetros del bosque de cedros con murallas y torres. Algunas porciones del bosque quedaron encerradas y las dejaron en estado natural, a otras las convirtieron en hermosos jardines de árboles aromáticos, etc. La residencia misma era el foco de toda esta belleza artificial en medio de la rústica grandeza de Xanadú. No se sabe si Kublai Khan pasó mucho tiempo en esta residencia, ya que estuvo muy ocupado en varios intentos fracasados de invadir Japón. Ya se sabe lo que sucede cuando uno se ocupa de invadir el Japón. Sin duda, las ruinas de la residencia y del gran jardín aún pueden encontrarse en Xanadú, pero como actualmente forma parte de la República Popular China, no se puede saber porque no te dicen nada. Vos vas, preguntás por la residencia de Kublai Khan y te miran con esa mirada impenetrable y te dicen, no sabemos. Kublai Khan es el nombre de un poema de Coleridge, sabe usted, ¿no? Y Coleridge soñó este poema. Lo soñó y cuando despertó procedió a copiarlo. Y estaba copiándolo cuando en esa suena el timbre. Y era un amigo que lo vino a visitar. Y, bueno, Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, lo despachó lo más pronto que pudo, pero cuando se puso a escribir de nuevo el poema, no pudo seguirlo y quedó inconcluso. Es un bellísimo poema, pero es un pedazo de poema. Y no pudo terminarlo por culpa de... Eso es lo que contó Cole.
Sí, claro, dice.
Vio cómo son los poetas. Borges tiene un lindo artículo en donde descubre que el palacio que construyó Kublai Khan y que es el tema central del poema de Coleridge, un palacio construido por Kublai Khan, lo imaginó durante un sueño. Y eso no lo sabía Coleridge, y sí lo sabía Borges. Quiere decir que no influyó sobre este sueño de Coleridge el conocimiento de que ese palacio había sido imaginado durante un sueño. Y Borges descubrió después que el palacio con el que soñó Coleridge también había sido soñado por el Kublai Khan. Al oír esto, las muchedumbres se convierten al budismo, creyendo que se trata de algo mágico, de algo que demuestra que el universo efectivamente está planeado por una inteligencia. Otros prefieren anotarlo como una coincidencia sorprendente y siguen adelante con sus vidas. La segunda ciudad es la ciudad de Quivera, no Quimera, Quivera. Francisco Vázquez de Coronado era gobernador de una provincia mexicana allá por 1539, y era un ardiente creyente en los informes que hablaban de ciudades de portentosas riquezas, siempre situadas más allá de los desiertos y las montañas. Y en 1540 partió a la conquista de las siete ciudades de Cibola, de las cuales hemos hablado aquí, que quedaban en el actual Nuevo México de los Estados Unidos, fiándose de una detallada descripción hecha por el misionero Marcos de Niza. Pero las fabulosas ciudades resultaron ser las viviendas rocosas de los indios pueblo, cuyas únicas riquezas eran mantas, cacharros de barro y y algunos toscos ornamentos de plata, de manera que Coronado siguió su camino hacia el norte hasta que llegó al Gran Cañón del Colorado. En aquella región oyeron otra historia maravillosa, la de la ciudad de Quivera, en donde hasta las tejas de los tejados eran de oro. El narrador daba abundantes detalles, incluyendo una descripción del misterioso rey que duerme bajo el árbol de las campanas. Este vistoso árbol tiene campanas de oro en lugar de flores y frutas, y según la historia, todas las campanas empezarán a sonar, despertando al rey, cuando un grupo de extranjeros blancos entre en la ciudad. La anterior decepción de Coronado no le impidió dirigir a sus hombres hacia Texas en busca de Quivera. Una nueva pista lo llevó al centro de Kansas, pero lo más parecido a una ciudad de oro que encontró fueron las tiendas de los indios Wichita, y por fin en 1541 regresó a México, donde se le procesó por sus exploraciones no autorizadas. La tercera ciudad es la de Vanidad, que es una ciudad situada en la ruta de peregrinos que va desde la ciudad de la destrucción a la tierra de Beula. Satán y sus horrendos compañeros tratan siempre de desviar a los peregrinos del duro y estrecho camino que lleva a Beula, y han elegido la ciudad de Vanidad como emplazamiento de una feria que ofrece tentaciones irresistibles a los peregrinos. La ciudad está controlada por personas como el odio, la mentira, la crueldad, que recibieron de buena gana las operaciones comerciales de Satán en Vanidad y no opusieron objeción a que la feria de Vanidades permaneciera abierta 24 horas al día, todos los días del año. La feria de Vanidades está primorosamente instalada en calles y callejuelas iluminadas con faroles de color rojo sangre que arrojan una luz morbosa sobre los toscos y lascivos rostros de los vendedores. Se organizan numerosos espectáculos callejeros para atraer clientes, incluyendo robos, asesinatos, estafas, adulterios y falsos testimonios. La actuación es continua. No se cobra nada por la admisión. En los tenderetes se venden las vanidades de diferentes países, clasificados por calles que se identifican con el nombre de cada país. Así existe una calle británica, una calle romana, una calle francesa, una calle española. Los peregrinos que se dirigen a la tienda de Beula, o a la tierra de Beula, mejor dicho, se ven obligados a pasar por Vanidad y encuentran el camino entre el laberinto de calles atestadas de bufones, monos, timadores y ladrones. El peregrino debe cerrar sus oídos a las insinuaciones de las seductoras y a los gritos de los mercaderes que ofrecen vanidades a precio de saldo. En las tiendas se amontonan toda clase de vanidades, incluyendo casas, tierras, honores, títulos, conquistas amorosas, todo tipo de placeres y delicias. Siempre hay una abundante oferta de prostitutas, alcahuetes, vidas, cuerpos, almas, plata, oro, perlas, piedras preciosas. Dicen que el mismo Cristo tuvo que pasar por Vanidad de camino a la ciudad celestial y fue allí recibido con grandes honores. El propio Satán le condujo de un departamento a otro de la feria, ofreciéndole vanidades tales como los reinos a precios especiales, pero no logró convencerlo de que gastara ni un céntimo. Los habitantes de Vanidad son gente violenta y caprichosa, y los peregrinos que atraviesan la ciudad deben procurar pasar inadvertidos. De otro modo, acabarían en la picota o en el cepo por falsas acusaciones, e incluso les llevarán a juicio para someterse a la dura justicia del Señor del Odio. Esta es la ciudad de Vanidad. Hay otras que visitaremos en otros días. Está la ciudad invisible de Rimsky-Korsakov. Y están las ciudades semovientes de las que hemos hablado alguna vez. Ciudades que se mueven, que no permanecen en su emplazamiento, sino que se van corriendo. Es interesante pensar en esta última clase de ciudades. Por ejemplo, imaginemos que Mar del Plata se moviera. ¿Qué sentido tendría recorrer 404 arduos kilómetros para encontrarla? Mejor sería esperarla al costado del camino. Y así, en diciembre, en enero, miles de turistas estarían ahí en la Ruta 2 mirando, cogoteando, esperando el paso de la ciudad de Mar del Plata para subirse a esa. Hemos ido a la discoteca y hemos referido estas historias de ciudades imaginarias, soñadas, presentidas, buscadas. Y le hemos pedido un disco y nos dio la canción que se llama A París, en París, cantada por Yves Montand. Le dijimos que París nos parecía una ciudad bastante
real,
real y contundente, pero nos discutió el discotecario diciendo que él nunca había ido a París y que para él era tan inexistente como Vanidad o como Xanadú o como las siete ciudades de Cibola. Le recomendamos que tratara de viajar a París para constatar la existencia de esa ciudad y además le dijimos que había fotos,
sí,
películas y testimonios. Sí, dijo, también había testimonios de las ciudades estas, aquella ciudad del Dorado y todo eso. Así que yo no creo en el testimonio de nada, dijo el tipo, mientras se comía un sándwich. Escucharemos entonces una canción dedicada a la inexistente ciudad de París. Se llama A París, canta Yves Montand.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la Seine, et y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
Era East Montan, la venganza será terrible, a París. Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el Teatro Caras y Caretas en la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a comportarse en los aviones. Una serie de normas para que usted quede como un rey, siendo que es un poligrillo. Atención, vamos a dar consejos, ¿eh? Consejos de comportamiento.
Sí.
Porque la gente no sabe cómo comportarse.
Y
no
es todo nuevo, así claro, que sé, ¿dónde me siento?
Si cuando hago? Llega la hora de embarcar, hay que, no hay que reempujar.
Si igual van a subir
artículo
todo.
Artículo primero. No hay que golpear con el equipaje de mano. O bolsas.
O bolsas.
Ah. Dice a otras personas. Es normal que se formen ciertas aglomeraciones al anunciarse la puerta de embarque. Ahora bien, hay que ir con cuidado, bla, bla, bla. 10 minutos de pésima literatura.
Bueno.
No hay que empujar. Bueno, eso ya no lo sabía, señor.
Porque le avisan la puerta que va a salir, dice la puerta 7, número 7.
Y salen todos corriendo.
Y todos, sí.
No empuje, señor.
Sí, bien, como no que se va a ir el avión.
Acá dice, los asientos del avión se encuentran perfectamente numerados.
Sí.
A partir del 1 en adelante.
Sí. 1, 2, 3.
Y así, siguiendo la serie de números naturales. Por lo que cada persona debe ocupar el asiento que le corresponda, según marca el boleto. Y así. Si nos hemos equivocado al sentarnos, pidamos disculpas y busquemos el asiento. Más que yo me siento en cualquier lado.
No, cualquier lado.
Si
no,
yo llegué primero, que me van a mandar allá.
Además, si usted viaja, discúlpeme, porque a mí me toca viajar con usted.
Permiso.
Sí, espere un poquito.
Permiso.
No, no se puede viajar con el bombo así. ¿Por qué usted viaja con un bombo?
Sí, señor.
Esto lo tiene que despachar.
No, es un bombo que le llevo a mi hermana.
Sí, bueno, pero de todo modo.
Es el famoso bombo de mi hermana.
Sí. Pero usted no puede viajar con el bombo de su hermana en la cabina.
No me lo dejaron meter en la bodega, señor, el bombo.
¿Y por qué no lo dejaron meter en la bodega?
No sé, señor, porque le tienen bronca a la música folclórica.
No, discúlpeme. Si todos
Tengo un conjunto folclórico, vamos todos a tocar a Rusia.
Bueno, lo felicito, pero si todos viajáramos con un bombo,
sí,
sea el de su hermana o cualquier otro,
sí,
esto sería...
¿De quién es?
Yo soy un pasajero, señor.
Entonces,
que también viajo a Rusia.
Siéntese donde le corresponda, señor. Dice... El equipaje de mano tiene que ser del tamaño que nosotros le decimos.
Así.
Así de grande.
No.
Así no.
No.
Así.
Vio que así. Tienen...
No, menos.
No hay posibilidad de error porque tienen un lugar donde le hacen meter.
Usted le hace meter el equipaje. Y si entra, está bien.
Sí.
Si no le entra, es inútil que usted...
No, hace fuerte.
Porque hay gente que empieza a querer meter un equipaje de mano así de grande en un agujero así de chico. Entonces ahí es donde el empleado le dice, es inútil que usted trate, etcétera.
Sí.
Bien.
Además que discute, porque después una vez que no entró, dice, no, lo que pasa es que...
Haga fuerza a ver cómo entro. ¿Qué pasa? Usted no pone buena voluntad. ¿Dónde quiere que me ponga las cosas, yo, señor? Yo tengo que ir, y ahí empieza la autorreferencia. Yo, y ahí cuenta cualquier cosa.
Sí. Antes, yo siempre viajo acá, no voy a viajar más.
Sí. Y tengo que ir, porque tengo que llevar todas estas cosas. ¿Dónde las dejo?
Bueno,
y ahí planteo un problema personal. Tengo que llevar todo esto a lo de mi hermana. ¿Qué quiere que haga con todo esto? Y bueno, luego deben desalojar el avión para que yo meta todo esto.
Vio que hace poco, y se salió en el diario en estos días... Que
yo no sé.
Bueno, sacaron... No
lo sacaron. Eso lo vio usted solo.
No, espere, si no le conté. Ah. No le dije qué. Sacaron, sacaron a un pasajero a la rastra.
Ah, sí.
Porque el vuelo estaba sobrevendido y el tipo dijo, yo no me bajo, yo no me bajo. Igual que en su caso.
Sí.
Que yo tengo que ir, tengo que...
Estaba loco el tipo.
Bueno, y... Lo arrastraron.
¿Hasta dónde?
Lo sacaron del avión, lo tiraron.
Y... Como un perro.
No sé si como perro. Pero parece que es perfectamente legal eso.
Sí,
no,
no, acabo de leerlo esto también acá, ¿eh? Es legal. La compañía te puede... Buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
La compañía está autorizada a arrastrarlo a usted
no.
por todo el avión.
Pero no hay necesidad si hay...
Oye, en
hay
medio de viaje, cuando nuestros sobrecargos no tienen nada que hacer, agarran un pasajero, agarran al que le parece más fácil, ¿vio? Y lo arrastran por todo el...
Pero no hay derecho, señor.
Y el tipo empieza a gritar así como gritaba, como era que decía.
Pero señor...
Bueno, y no nos importa, más lo arrastramos. Incluso el tipo le dice, el copiloto, le dice, más gritás, más te vamos a arrastrar.
¿Pero por qué? ¿Qué son, compadritos, todos ahí?
Y listo, cada 1000 kilómetros arrastramos a uno.
¿Pero por qué? Si el tipo estaba durmiendo, estaba lo...
Bueno, ahí aprovechamos.
Lo más tranquilo, descansando, sin molestar a nadie.
Acá dice, si durante el vuelo queremos llamar al personal del avión para hacer una solicitud.
Sí.
¿Qué solicitud? Acá dice un periódico, una bebida, etcétera.
Sí.
Por favor, tráigame un periódico, una bebida, etcétera. Hay que tocar el botón correspondiente sin abusar.
Sí.
O sea, puede tocarme el botón, pero sin abusar.
Una vez. Porque le queda
prendido.
Ya
vamos ahí, porque son 270 pasajeros.
Bueno, sí.
Acá, a todos se le ocurre un periódico, una bebida, etcétera.
Pero le queda prendido el botón, ¿vio que
sí? Hay gente que piensa, qué sé yo.
Sí. Bien. Ya escuchamos, señor.
Tratar con educación y respeto al personal.
Por supuesto. Bien. Todo por favor, gracias.
Dice... Al entrar y al salir del avión hay que saludar también al personal de a bordo. Pero una cosa es saludar, buen día, buenas tardes, qué hacer, qué sé yo. Pero otro ponerse a hablar con el tipo.
No,
porque entorpece a los pasajeros que vienen atrás.
Están entrando todos.
Y dice, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
No, Rey.
Ah, ¿usted sabe cuánto hace que viajo yo en esta aerolínea?
No sé.
Una semana.
Bueno. Tampoco corresponde dar un beso o un abrazo.
No, un beso en la boca, por ejemplo.
No, señor, por supuesto.
Al comandante de a bordo.
Usted dice, buenas tardes.
¿Qué tal?
Ingresa, perfectamente.
El asiento 10, ¿dónde está? Le pregunta, incluso para entrar en conversación. El tipo dice, pasando al 9.
Sí. Y usted vio que mientras se acerca al 10, va calculando cuál es el 10... Y se me toca al lado de...
Sí.
Me toca...
Y ve la
me va a tocar...
tipo que tiene el aspecto de un asesino serial.
Sí.
Pero está mirando, sí.
Y un bombo tiene también.
Sí. No hay que molestar a los compañeros de asiento si están leyendo. Por ejemplo, preguntándole, ¿qué lee?
No.
O peor todavía, leerle de ojo.
Sí, le lee de costado.
Le cogotean y lee. Y cuando el tipo da la vuelta a la página, para.
No, es mala educación.
Porque son chiquitos los asientos ahora y están muy cerca y se puede cogotear a ver lo que están leyendo. Menos si están leyendo, ponerle mensaje de texto.
Se ve todo el
WhatsApp.
El WhatsApp
de la novia
todo.
Que dice, por ejemplo, no te quiero ver más.
Sí.
Bien. Si entablamos algún tipo de conversación con otra persona, ¿no? Con un desconocido, hay que evitar hablar de nosotros mismos. ¿Y de quién quiere que hable?
No, puede hablar.
Contarle cosas de nuestra vida, tanto personal como profesional. por ejemplo, soy guarda de tranvía.
Ah, pero está desocupado.
No, del tranvía, no importa. O mi señora me engaña con el vecino.
Bueno, señor.
Pero más, se lo suelta a usted. A usted recién su novia le escribió un WhatsApp, qué sé yo. Y mire, peor mi caso. Al lado de su caso, mi caso es mucho peor. Mi señora me engaña con el vecino. Punto.
No. No le cuente todo eso, hable de otras cosas.
No,
de...
dice, no. Hay que evitar también hablar de temas poco agradables, como pueden ser las enfermedades.
Ah, sí.
¿Qué me dice de la escarlatina?
No le dice eso. ¿Por qué Bien. No le habla del lugar a donde va? ¿Usted va a Moscú?
Sí, voy a Moscú.
¿Y a qué va a Moscú?
Porque mi mujer me dejó. Bien. Si vamos acompañados de niños... No hay que dejarles tocar todo.
No, veo no,
como
chico.
Ese niño toca, y en un avión por ahí toca un botón, y justo es para que se abran todas las puertas, ponele.
Pero no lo dejan entrar al niño a la cabina.
No, no sé, igual, no que no toquen, no toques, Nahuel.
Pero sí.
No toques.
Pero no grites, porque la gente está durmiendo. O quieren
¡Nahuel! Descansar. Aquí. No molestes al señor. ¿No lo ves que la novia lo dejó? Tampoco moleste al compañero levantándose a cada rato, especialmente si usted está en un asiento interior.
Sí,
permiso, voy al baño, permiso, ven. Permiso, volví al baño, ven. Permiso, voy de nuevo, ven.
¿Pero por qué?
Porque sí, señor.
No, ¿por qué habla así? ¿Por qué tiene esa voz?
Porque voy al baño. Dice, bien. Está prohibido llevar animales, ¿no? Buenas tardes.
No, en algunos vuelos se permite mascotas hasta determinado peso.
Hasta medio kilo.
En la cabina.
¿En la cabina es donde maneja el tipo?
En la cabina. No, la cabina...
Mira, si lo muerde el perro y el avión.
La cabina es todo el habitáculo donde van las personas.
Ajá, sí, sí.
Los perros más grandes van en la bodega.
Ajá, y los perritos sí,
los
llevar.
Perritos esos que son medio ratas y blancas. ¿De qué se ríe? ¿Eh?
Soy médico.
Ah. Eso lo puede llevar en la
lo
cabina.
Lo que no se puede llevar son pájaros.
No, pájaros.
Hay gente
no.
que lleva pájaros, poner jilgueros.
¿Para qué lleva el jilguero?
¿Qué sé yo? ¿Usted lleva un perro? ¿Para qué lo lleva?
Sí, bueno,
lo mismo.
Pájaro,
yo llevo un perro, yo llevo un pájaro.
¿A Moscú,
un jilguero? El
jilguero.
Pájaro, sí, a Moscú, ¿qué hay?
Y bueno, no.
Yo llevo un Moscú porque el avión va a Moscú, ¿dónde quiere que lo lleve?
Sí, sí, pero ir hasta Moscú.
Y llevo un pájaro porque a mí me gusta alargarlo en medio del vuelo para ver si es cierto que el pájaro se va para atrás a 1000 kilómetros por hora.
No, ¿cómo se va a ir?
Y claro, si queda... Y queda fuera, sin apoyo, el avión sigue, el pájaro queda suspendido en el aire, ¡brum!, contra la pared de atrás.
Pero no funciona así, señor.
Igual está prohibido llegar pájaros y menos soltarlos.
¿Qué le parece?
Soltarlo. Menos loros también.
No, además que...
Empieza a repetir el loro.
Sí, todo lo que dice...
Sí, sí.
Dice, estamos próximos a aterrizar.
Aterrizar en el aeropuerto José Stalin de Moscú.
Ministro Stalin.
Bien. Bueno, siempre hay que tratar de ser educado. Acá dice cosas que las aerolíneas pueden hacer, si quieren. Porque arrastrarte, ya te dije.
Se puede.
También te pueden arrastrar. Te pueden incluso hacer redactar un testamento. En serio, dice acá.
¿Un testamento por
si
se
muere? Un testamento. Ponele, si vos te estás muriendo. Ponele, te envenenaron la comida. O la comida estaba envenenada o en mal estado del avión y te morís.
Sí.
Pero eso yo me muero. Llamen al comandante que voy a redactar mi testamento. Dejo todo. A mis amigos, mi casa, qué sé yo. A mi hijo mayor le dejo mi colección de revista El Gráfico. Todo por el estilo. Lo puede hacer el comandante. Y certifica la muerte.
Ah, eso es la autoridad.
Sí, es la autoridad. Cuando él te dice, estás muerto... Por más que vos reclames,
sí.
Estás sí. muerto.
No, no, pero espere.
Dice, ya está, ya lo firmé. ¡No, ese tipo!
Pero bueno.
¡No, mire! No, dice, ya está, muerto.
No, muerto no.
¡No, no, no! Y uno hace cosas de vivo, ¿vio? Claro, sí. Sí. Y el tipo dice, muerto, chao. Y todo así, ¿no? Y dígame, por ejemplo, ahora que vienen las líneas de bajo costo.
Sí.
¿Cuánto es bajo costo?
La mitad.
¿La mitad de qué?
De lo que vale, dígame el
precio. Es poco, poco rebaja.
¿Pero por qué poco rebaja? ¿Cuánto quiere que le rebaje?
No, yo pensé que eso, 10%.
10% es menos que el 50%.
Por eso, quiero menos.
¿Usted quiere menos rebaja?
No, menos pagar.
Y bueno, por eso
soy ruso.
¿Cómo le va? Yo le ofrezco el 50%, no el
10%. No, no, quiero pagar el
10%. ¿El 10% del valor total?
Sí, sí.
No, bueno, señor.
Sí, pero bueno, eso, pero usted me está ofreciendo con aerolíneas. Primero que salen, no salen del aeropuerto, salen de descampado.
Salimos, y estamos saliendo, estamos operando
sí.
Con aeropuertos alternativos.
Ah, oh, sí, sí. Por ejemplo, en el viaje a Moscú, tengo que ir al aeropuerto de Kiev.
No, hace Moscú-Palomar. Es raro porque se sí. anuncia así. Moscú-Palomar.
Sí, como los colectivos. Moscú, 1114, Palomar. Y te dice por dónde va pasando al costado.
Claro, lo va diciendo.
Moscú, San Petersburgo, Berlín, París, Barcelona, Madrid.
Sí, y hasta, claro, llegar bueno, Palomar.
Hasta llegar al Palomar.
No, Palomar. Dice San Miguel.
Sí, claro. Palomar. Brasil. San Miguel, Hurlingham, Palomar.
No, bueno. Tienen un problema con las escalas de los mapas, sí, y sí, eso. Sí, sí. Y bueno.
Bueno,
pero sí, eso sí. Hay algo importante que no sé si usted lo pasó por alto porque tiene algo para ocultar.
Ajá.
Pero es el comportamiento frente al uso del baño de bueno, los aviones.
Hay algo que usted quizá no sabe, y es que en realidad el baño se puede abrir desde afuera. Las autoridades del avión tienen una llave maestra con la cual pueden abrir el baño en caso de necesidad o en caso de capricho.
No, capricho, bueno, hemos claro. visto que hay mucho de capricho.
Por ahí, por ejemplo, una persona no sale, ¿no es cierto?
Sí.
Pasan las horas.
¿Horas?
Sí, y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. Y el tipo no sale. Le golpeamos, señor, 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 ¿cierto? Incluso cuando el tipo no sale, desde el parlante les habla el comandante, dice, al señor que se encuentra en el baño, salí de una vez.
No, bueno, no. Con un poco más
De delicadeza.
Sí.
Se ruega abandonar las instalaciones del baño. Bueno, sale, golpea. ¡Llega la puerta! ¿Qué sé yo? Entonces viene con la llave maestra y abre y está el tipo. Con sorpresa. Imagínese la sorpresa de alguien que está en el baño creyendo gozar de una impunidad total y ver cómo entra el copiloto acompañado de varios pasajeros.
¿Y qué hacen los pasajeros ahí?
Fueron a mirar.
¿Pero por qué fueron a mirar? ¿Qué?
Son los pasajeros que querían usar el baño y estaban esperando. Sí, señor. Voy a estar cierto a Moscú. Estaba el tipo ese, el que iba al baño. Sí,
sí. Creí que era él el que estaba adentro.
Hubiera sido mejor, ¿no? Abren la puerta, mira. Dice, ¿cómo es posible? Dice el tipo que estaba adentro.
Y era Dorio el tipo.
Sí. No es posible, o sea.
¿O sea qué?
No, Dorio dice siempre, o sea, promete una frase que nunca viene.
No, tiene que desocupar el baño. Mire, se lo vamos a explicar de buena manera.
Sí.
Y usted entender... Sí. Usted...
Espérese que me estoy...
Sí, ¿viste? Sí.
Sí.
Usted comprender...
Momento.
¿Usted comprender el idioma que hablo?
Sí, señor. Lo entiendo perfectamente.
Bien.
¿Por qué decirme eso?
Van a utilizar todos muchos aquí.
Ajá. ¿Todas estas personas que están a los gritos?
Sí. Bueno, bueno, tranquilidad.
Tranquilidad, tranquilidad. Por favor.
Les pedimos, estamos a 10.000 metros de altura. Tenemos que convivir. Vamos a atravesar una zona de turbulencia.
Oh, sí, sí.
Que está próxima.
¿Me quedo adentro del baño?
No, no. Tiene que ir a ocupar su asiento vestido. Tiene que ir a ocupar...
¿Mi asiento qué?
Su asiento lo tiene que ocupar.
Ah.
¿En qué asiento estaba? ¿Qué número?
En el 7.
¿7B?
Sí, efectivamente.
Muy bien. Por favor, si puede ir, o si no, lo tenemos que llevar nosotros hasta el 7B.
Bueno, lléveme instala... usted, ya que está.
No, ya que está, no.
Si me debe elegir, lléveme.
No, no, digo, lo estoy amenazando.
Ah, con más razón lléveme. Porque a mí, mire, señor comandante, por las buenas me sacan hasta la camisa.
Pero si no tiene
o
la camisa.
O por las malas, ahora que me acuerdo.
La camisa no la tiene,
bueno,
así que
no importa. El baño, ¿cuánto...? Todos los aviones tienen baño, pues yo la última vez que viajé no lo encontré el baño.
Sí, ¿cómo que no? Todos
lo
los
busqué,
aviones...
Lo busqué y no voy a preguntar.
¿Por qué no va a preguntar?
Porque queda feo, ¿no? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿Un pasajero que está sentado ahí? Digo, señor, señor, sí. Sí, es el baño.
¿Qué? ¿Qué?
No le voy a decir, le digo, somos grandes.
No, somos grandes, no, diga.
¿Por qué no me dice, no es cierto?
¿Qué? ¿Pero qué necesita?
¿Usted me entiende?
No, no le entiendo, justamente no
le
entiendo.
Bueno, mire, estoy en el pasillo, estoy buscando.
¿Cómo? ¿Ser ruso? ¿Usted, ser ruso?
No, tener ganas de ir baño.
Es por allá.
Ahí donde dice qué, ¿qué dice?
Hay un muñeco.
¿En el baño?
No, hay uno. Está. Está el muñeco universal.
Gallardo.
Que todos lo entendemos. Eso, ese sí, el muñeco ese lo entienden todos.
Ah, pero sí, ¿para qué poner muñeco si en el avión son baños unisex?
Pero el muñeco es
pueden
unisex.
Pueden ir tanto todos y todas.
Sí, bueno, pero el muñeco es unisex, no tiene ninguna referencia de género. Es una...
¿Y entonces qué tiene que ver con el baño? ¿Qué está haciendo el muñeco?
No.
Para que yo sepa que es el baño.
Sí, señor, porque eso
es el baño y no, por ejemplo, la cebra para cruzar la calle.
No, porque es una figura humana. Cabeza, tronco,
ajá,
brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda. Ajá. Bidimensional.
¿Y qué significa? ¿Por qué no ponen baño?
Porque no se entiende en todos los idiomas. Lo tenés como que poner en todos los idiomas.
Ah, tiene razón, claro. Andá a saber cómo se dirá en ruso.
Claro. Baño.
Bueno, muchas gracias.
No, de nada. Pero por favor, ocupe su asiento porque estamos próximos a aterrizar.
Otra cosa que no se permite, por ejemplo, es intimar a las parejas.
No, ¿intimar a las parejas o en pareja?
A las parejas.
No.
En pareja. Usted va con su novia, por ejemplo, y le dice al tipo, deme el asiento de Atriqui.
No, ¿cómo de Atriqui, señor?
Sí, le guiña el ojo y dice, dame los dos de Atriqui. Que no hay nadie.
No es el cine esto, señor.
Entonces te va al último asiento, ahí, ¿quién lo va a andar mirando?
Y
miran todos para adelante en el avión.
Sí, pero los que van al baño...
Claro, los que van al baño, ven eso.
Tiene todo el recorrido para mí.
Usted debe ser el muñeco del baño, dice. Y bueno, ahí viene la azafata o quien sea. Dice, lamentablemente se van a tener que retirar.
Pero ¿a dónde? Si se tiene que tirar en paracaídas, ¿cómo va a ser?
Eso, ¿cómo hacen? Por ejemplo, si usted le lo descubren que es polizón.
Sí, lo pueden retener. Le dicen, mirá, ahora cuando lleguemos a Moscú,
sí,
te van a hacer volver.
Porque a mí un perro, yo llevé un perro una vez y me lo tiraron.
No, ¿cómo le van a tirar? No. ¿Usted no lo había despachado? No, había
no, no, sí, yo lo llevé, no pagué pasaje. Pues.
Ay, señor, es eso.
Y el tipo me lo descubrió al perro, ¿no? Yo lo tenía medio escondido en el bolsillo interior de la americana. Y viene el comisario de a bordo y me dice, ¿por qué se le mueve el bolsillo? Le digo, no sé. y por ahí salió el perro de adentro, lo vio, lo desconoció.
¿Y qué le parece? Si no lo conocía.
Lo desconoció a la comisión y le saltó. Y el tipo ya ahí se puso mal. Dice, ¿a dónde está el pasaje de este can? Dice el tipo. No, le digo, no tengo pasaje, es el mío, el perro. Yo me hago responsable, le digo.
Pero se tiene que ser responsable pagando el pasaje.
Exacto, esas fueron las palabras. No, le digo... No, ¿cómo voy a pagar el pasaje? Ya está arriba, ¿qué le cuesta? Le digo, no, mire, señor, me dice, si usted no paga el pasaje, no vamos a tener más remedio que deshacernos del perro.
¿De qué modo?
Entonces, bueno, me dice, tirándolo, abrimos la puerta y lo tiramos para abajo. Lamentablemente no podemos parar en un aeropuerto, así que lo arrojamos. Bajamos un poco la velocidad.
Pero bueno, no, bueno.
Somos seres humanos.
Sí, bueno, no, pero es de una crueldad.
Bajamos la velocidad, tiramos al perro y ya está.
No, ya
salvo,
está. No.
Salvo, me dice que usted pague el pasaje. Entonces lo miré al perro y le digo, esta te la debo, hermano.
Pero no, no.
Pausa.
Será terrible. Estamos en el Teatro Caras y Caretas, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser astronauta. Un informe especial de nuestro equipo de producción acerca de los requisitos que pide la NASA para ser astronauta.
Oh, es muy difícil eso.
Parece que es bastante difícil. Mm. Entran muy pocos, ¿eh? Por ejemplo, creo que actualmente solamente 338 en toda la historia han sido aceptados.
338 toda
la historia. Y sin embargo, 6.000 postulantes por año. Quiere decir que hay muchos postulantes y pocos aceptados. Porque es muy difícil el examen, señor. Le leo las...
A ver, ¿qué le toman?
Bueno, primero, dice... Primero hay que contar con un diploma universitario.
¿De cualquier carrera sirve?
De cualquier carrera, al menos 4 años de estudio en una carrera que puede ser ingeniería, biología, física, sí, matemáticas o tarot.
No, tarot no, señor. No es una carrera de grado ni de...
Tarot, bonsai.
No sirve eso para...
Bueno... El candidato tiene que contar con al menos 3 años de experiencia profesional,
En lo que sea.
Abogado, lo que sea. Y también 1.000 horas de vuelo. ¿Mil horas de vuelo?
¿Mil horas de vuelo en qué?
No importa en qué.
No, en cohete no puede ser.
No puede ser. En aviones.
O sea que es más para piloto de avión.
No, pero acá no dice que tenga que pilotear él el avión. Creo que lo suben.
No es así.
Lo llevan a la mañana al aeroparque y lo hacen andar en avión todo el día y al otro día sí hasta juntar 1.000 horas.
No es así, porque si no es que cualquier turista...
Y sí, ¿qué tiene que ver?
Astronauta de la NASA.
También necesita un certificado universitario de posgrado.
Sí.
Un máster.
Ah, de un máster, sí.
Un cigarrillo. Equivale a 1 año de experiencias. Un doctorado... A 3 años de experiencia y todo por el estilo.
Bueno, pero cualquier posgrado puede ser.
Hasta ahora cualquiera. Después, tenés que aprobar un examen médico que incluye un examen de vista. Tenés que ver 20-20. ¿Qué es eso?
¿20-20?
20-20 en cada ojo, ¿eh? No, porque hay gente que va con un ojo solo a cancherear. No, claro. Señor, acá tiene que ver bien con los dos ojos.
Bueno, pero es igual para lo que hay que ver, si son todas las estrellas.
Ah, si no se ve nada allá en el cosmos.
Es todo de noche.
Para lo que hay que ver, tiene razón usted. Para lo que hay que oler, de todos los sentidos.
Sí.
El olfato también.
¿Qué hay que oler?
¿Eh?
¿Hay olor?
No se sabe si hay olor, pero si hay, usted lo tiene que sentir. Mire si hay olor a algo y mandamos a uno que no ola.
Pero no, escúcheme. Si usted va y si hay olor, no lo siente porque no hay oxígeno, usted tiene puesta la escafandra esa.
No importa, pero usted tiene que dar informe de todo. ¿A qué hay olor en la luna? Es la segunda o tercera pregunta que le hace. Que si hay un olor a perro mojado, dice usted.
Pero es usted que no lavó la escafandra, señor.
Bueno, yo le digo el olor que siento, señor. Hay olor a loción colonia Atkinson. Después, tiene que tener una presión sanguínea que no exceda 14.9.
Ah, eso es importante, sí.
Sí. Su altura entre 1.57 y 1.90.
Ufa.
Es que cualquier colectivo lo deja en la puerta, tío. Sí. Bueno. Y después hay una evaluación, ¿no? Yo le voy a contar cómo es el examen.
Sí, porque se entrenan mucho.
Cuidado porque es difícil. Si realmente usted ve que no tiene posibilidades, no vaya porque nos hace perder tiempo. Primero, entrenamiento militar de supervivencia. Sí. Te largan ahí y te empiezan a tirar.
No lo empiezan a tirar.
Dice...
Usted tiene que saber, lo dejan, por ejemplo, en el impenetrable. En lugares así.
¿Que es un compañero?
No, señor. Es un lugar para la supervivencia.
Ajá.
Ahí en el Chaco. Bueno, lo tiran ahí y lo dejan 2 días.
Solo.
Con una navaja, nada más.
Nada más.
Y a los 2 días lo pasan a buscar a ver si está. ¿Cómo está usted?
Usted a lo mejor no está.
Bueno, sí. Entonces no, bueno, es astronauta.
Hay un examen de natación. Usted tiene que nadar 75 metros sin parar.
Pero si no hay agua, está comprobado, todavía no se sabe.
Que digo, ¿para qué quiere nadar? En la luna va a ir a nadar. No hay agua.
Se tira.
Está loco este. Los de la NASA están locos. ¿Para qué quiere que nade, señor?
¿No veo que es todo polvo, la luna?
Sí, y acá te hacen nadar con traje de buzo. Ah, no, con traje de astronauta.
Ah.
Y zapatillas, eso sí.
Pero parece más... Parece una despedida de soltero más, sí, que un entrenamiento, sí, para la luna.
Bueno, los candidatos también son expuestos a problemas.
¿Por ejemplo? ¿Qué problema?
Por ejemplo, tienen que aguantar mucho sin respirar.
¿Cuánto?
Lo más que pueda, señor, no hay límite.
Bueno,
hacemos un concurso, ponemos los 2.000 aspirantes, necesitamos 338. Lo dejamos, sí, sin aire. Cuando quedan 338, le damos aire.
Pero están todos morados, van a ir a la,
sí,
luna,
señor,
todos violetas.
Porque en la luna, discúlpeme que le diga, yo se lo digo porque soy acá de la NASA, ¿no?
¿Usted es astronauta?
Yo trabajo, no, pero trabajo acá en el buffet.
Ah, bueno. ¿Hay buffet en la NASA?
Sí.
¿Salen las medialunas con todo?
Y la verdad que yo he visto de todo aquí.
¿Qué vio, por ejemplo?
Bueno, nada, pero...
¿Cómo es
lo que le puedo decir que se aprende mucho, porque yo mirando a los sabios ya aprendí de la luna, pregúnteme cualquier cosa.
¿Será posible en algún momento que haya vida humana en la luna? ¿Se podrá habitar?
No sé. ¿Qué otra cosa quiere preguntar?
No, si no sabe eso, que es como...
Para mí hay vida en la luna, lo que pasa
no
es que
para mí,
los
para...
norteamericanos lo quieren ocultar.
Pero si la NASA son norteamericanos, usted trabaja con ellos. Está
yo, pues, justamente, porque trabajo con ellos, trabajo en el buffet.
Pero usted escuchó.
Y conmigo no se cuidan. Hablan bien en los sabios. Che, ¿qué hace? Bien, qué sé yo, ahí inventé una bomba atómica.
Pero si no...
Y nos vamos a liquidar a todos como ratas.
Pero eso hace la NASA, bombas atómicas.
Sí.
No es que hacen investigaciones.
No, eso es lo que dicen ellos. Pero yo en el buffet me entero de todo.
Pero qué raro eso.
Dice, nos vamos a apoderar de la luna y desde allá le tiramos la bomba atómica.
Pero ¿por qué desde allá? ¿Por qué no lo hace desde acá? Si quiere...
Sí, eso es lo que le pregunté yo un día.
Si quiere jorobar.
Y me dice, usted no se meta. Que, ¿cómo se meten las conversaciones? Que son cosas, secreto de Estado.
¿Pero qué secreto de Estado si están charlando en un bar?
Bueno, pero así somos nosotros, ¿no?
Además, le pregunto a usted, bueno, si usted tiene contacto, la verdad es un privilegiado, tiene contacto con astronauta.
Tengo en casa cosas de la luna que me han traído los astronautas. Y
¿qué tiene?
Recuerdo de la luna.
¿Pero qué hay de la luna?
Una piedra. Para mí que me engrupió, que la juntó ahí en...
Sí, sí.
Ahí en la calle.
Es raro, porque las piedras son todas grises, Dios, porosas.
Sí, parece una piedra pome.
Bueno, pero...
La tengo en el baño, yo. Recuerdo de la luna, firmado Luis Armstrong.
No, Luis no era de astronauta, señor. Ese es de trompetista. No. Pero bueno, eso es otra cosa. Yo lo que le voy a preguntar es lo siguiente. Como usted tiene contacto con los astronautas.
¿Qué tal? ¿Va a tomar algo o viene acá?
No, espere, estoy... El temperamento del astronauta, porque dicen que tiene que ser un tipo muy equilibrado, que le hacen exámenes psicológicos.
Ah, sí, muchos exámenes psicológicos. A todos le preguntan, por ejemplo, si su papá mata un chancho, usted se asusta.
No, bueno, no. Pero...
todas esas preguntas capciosas que denotan al loco enseguida.
No, no es que denotan al
porque,
loco.
Porque, ¿sabe? Un loco usted acá se lo aguanta, pero en una nave espacial, que sí, somos tres, y uno está loco, es el 33%.
Es menor que acá, bueno, está bastante bien.
Estamos mejor que aquí. Sí.
No, vio que a los astronautas primero le hacen los test psicológicos, le hacen dibujar. No, le hacen dibujar, por ejemplo...
un chancho.
No, dibuje una casa, una casita.
Ahí está, sí, sí. Si el tipo hace la casa más chiquita que el paisano, sí, entonces no puede ir.
No, no es por eso.
¿Usted qué tiene en el valero? Nos vamos a mandar un tipo a manejar una astronave como esta que vale centenares de millones de dólares.
Pero está en perspectiva, señor. El paisano está adelante y la casa está atrás. No importa, tiene una idea, señor, de la profundidad,
afuera,
de las tres dimensiones.
Afuera. No, ¿sabe? Hay 6.000 postulantes por día.
No, ¿sabe lo que lo deja afuera?
Sí.
Que si usted hace la casa, se lo digo por si le toman un test para cualquier cosa.
Sí.
Si usted no le hace un piso, una raya a la casa, si la casa está dibujada en el papel, sin estar apoyada en nada, usted no tiene sustento.
Claro,
su personalidad.
Y echaron a muchísimos por
claro,
eso.
Por no estar afirmado.
Sí,
sino.
Sí, sí. Entonces, qué barbaridad, ¿no? Y al loco también. Porque nosotros tuvimos un borracho.
¿Un borracho o un loco?
Un borracho, estaba loco. Y bueno, todo bien, al principio bien.
Sí.
Un viaje a la luna, tres. Iban tres, dos, bien, ¿qué tal? Che, bien, bien, ¿qué tal? Mirá la luna.
Pero no dicen así los astronautas.
Parece mentira, mirá. Y aquello que está allá, mirá, la Tierra. Sí. Y todo fenómeno hasta que... parece que el nieto se había llevado una caña.
¿Y dónde se la llevó la caña?
Una grapa Chisotti. Y le empezó a dar, ¿vio? Porque se aburrió. El aburrimiento es de lo peor para un astronauta. Empezó a escabiar y ahí la esquirla que tenía en la cabeza se le torció y se volvió loco. Y le dice a uno... ¿qué me andás mirando vos? Dice.
Pero si, ¿a dónde quieres que mire si estamos todos en la
¿qué
misma?
¿Qué me tenés que andar mirando? Dice a mí. Todavía no nació el que me mire.
¿Pero
y ahí nomás peló que tenía escondido en el traje de astronauta. Tenía una farinera. Tenía un,
pero tenía todo escondido.
Una cuchilla que la sacó y dice, ¿qué te pasa? Dice,
eso es muy peligroso.
Que te degüello, dice, aquí mismo.
¿Qué tengo todo este traje? No me, ¿dónde me vas a degollar?
Sí, ya, vos hacete el vivo. Bueno, y no lo podían sujetar. Empezaron a hablar, hola, habla Houston. Dice yo, no. Dice, tranquilízate, dice Jonathan.
¿Jonathan?
Sí, se llamaba así, era el apodo, ¿no? Tranquilízate, Jonathan, dice que mirá, que es un viaje a la luna, ya a la vuelta después arreglamos.
Pero no es la vuelta arreglamos, solo sea, lo tiene que tranquilizar.
Un conciliador tiene, el muchacho no te quiso decir, oye, ¿qué me tiene que andar mirando mal? Dice el tipo, soltame.
¿Cómo
decía,
soltame? Estaba
a Houston le decía. Soltame que lo mato, dice. A mí no me importa, dice. Yo soy toro en mi rodeo y...
no, se anden peleando.
Acá también, dice el tipo. Y bueno, no lo pudieron sujetar.
Pero entonces fallaron.
Al final lo dejaron en la luna.
Pero usted dice que entonces Jonathan en este momento está en la luna.
Está en la luna, lo dejaron allá porque el tipo estaba, que todo, yo lo peleo a cualquiera. Que qué sé yo, a mí, a ver quién me pisa la raya.
Pero si nadie puede pisar nada en la luna, veo que están flotando.
No importa, dice. Yo soy guapo en todas partes. Y al final lo dejaron.
Ahora, cuidado por
eso. Lo dejaron ahí con un engaño, lo llevaron, qué sé yo. Y después salieron corriendo, se metieron adentro de la astronave y se fueron. Y el tipo empezó. ¡Vuelva! ¡Que estamos ahí!
Se lo veía ir así, ya no.
¡Ya van a ver, ya van a ver, decía.
Yo otro. No, hay que ir a rescatar.
Lo dejaron, así que no queremos tener más esos problemas.
Pero eso es una denuncia.
Así que
grave.
Lo primero que le preguntamos es, hacemos un test.
Sí.
Agarramos el tipo y dice, ¿usted es borracho o está loco?
No le dicen eso, señor. Eso se va preguntando de otras maneras. No llegan ni siquiera, ahí fallaron los controles con John.
Sí.
Falló
pero después nos enteramos que él lo tenía palabrado a uno, era el cuñado, uno de los controles.
¿Hay acomodo en la NASA?
Ah, que hay acomodo en todos lados.
No, bueno, no, pero acá no puede haber acomodo.
Y la curiada dice, bueno, vos pasá, le dice.
¿Cómo vos pasás ahí?
Pasar, dice, no me conteste nada a las preguntas. ¿Para qué soy tu cuñado? Pasar, dice, no, tampoco no nadé.
¿Pero cómo no nadé? Sí, no sabía nadar.
Nada, y veía mal también, ¿eh?
Entonces era un desastre, señor,
era
como...
un desastre, el tipo era un desastre.
Jonathan.
Y después al cuñado lo echaron.
Y bueno, está bien, señor.
Lo echaron, sí. Bueno, hay un problema laboral muy grande en Houston. Porque imagínense, si hay 6.000 postulantes diarios, solamente quedan 338.
Sí.
Hay mucha desocupación.
No, bueno, pero los otros...
Y los otros, vos ves en Houston, tipo que atienden un kiosco.
Sí.
Y son todos astronautas que lo echaban.
No son astronautas, señor.
Cuando vino ahí la recesión, pero, y si no mandamos más cohetes a la luna, vamos a echarlo a todos. Deme un American Club, el tipo, señor. ¿Sabes? Dice, yo fui astronauta. Y otro directamente que no consigue ni eso, salen a afanar.
¿Los chorros son astronautas?
En Houston te asaltan cada dos cuadras. Son siempre astronautas.
Pero son todos astronautas.
Imagínense el estado físico que tienen.
Pero no se puede vivir en Houston, por lo que dice...
Se lo reconoce por el traje, porque siempre algo se llevan del traje, ¿no? Una rodillera, unas botas, el casco, algo se lleva.
Pero qué difícil es todo.
Y... Sí, dame toda la guita, dice, ¿eh?
¿Son todos uruguayos, además?
Sí.
No, lo que leí en el diario esta semana, no sé si se enteró, esta es una bajada de la realidad de la coyuntura actual.
Sí, sí.
Es que por primera vez están reciclando naves espaciales.
Sí, sí.
Estamos mandando las que ya fueron.
Sí, estamos mandando siempre la misma.
No es 0KM, ¿eh?
Le damos una pintadita, le cambiamos el nombre.
Bueno, sí, pero...
Y va, pero...
¿Cómo anda eso?
Qué mal, no, se quejan los astronautas.
¿Qué le parece?
¿Qué tardan? En ir a la luna tarda 6 meses.
¿Pero cómo puede ser, señor?
Se le queda por ahí en el medio.
¿Y quién lo ayuda? Si se queda por ahí el automóvil.
Bueno, tenemos ahí una especie de remolque. Que va, es un... Una cosa cuadrada que va, qué sé yo, y más o menos te reempuja hasta que agarras en el espacio. Cuando te empujaron, ya está.
Sí,
el movimiento sigue.
Bueno, sí, sigue el movimiento. Eso le quería preguntar.
Eso lo dijo Newton, sí. Menos mal, ¿no? Gracias a Newton.
No, bueno, sí.
Menos mal, si no fuera por Newton, las cosas no se caerían.
No es así. No. Ahora, en esas condiciones que usted describe de... De la no gravitación. ¿Cómo frena la nave espacial? Porque de acá la apuntan a la luna. A usted le da lo mismo cualquier lugar de la luna, porque...
Sí, no es cuestión de andar eligiendo.
Claro.
Porque, ay, poneme más para allá, más que no salgo bien en la foto, no.
Pero a la vuelta sí exigen, porque dice...
A la vuelta conviene...
No es lo mismo que lo dejen...
Lo más cerca posible de Houston.
Y claro, sí. Claro. Si le apuntan
a Japón... Los vecinos de Houston están... Que trina, porque les cae cada tanto un astronauta en los techos.
Es difícil eso vivir.
Es muy
ahí.
Difícil, no tenemos tanta puntería.
Nada más le tiene
¡Brum!
Que...
Siente otro astronauta más. ¡Ey! ¿Qué hace?
Porque además le tiene que calcular el movimiento de rotación. Porque
de la Tierra, porque vos le apuntás, tenés que apuntarle,
claro.
No al que está.
No.
Cuando no está, le tenés que tirar.
Claro, le apunta a Tokio.
Ah, eso no lo sabe cualquiera, ¿eh?
Pero lo ven
que acá hay muchos que le tiran, van, y la Tierra da vuelta a vuelta, y cuando quieren acordar, caen en la China.
Claro.
Y en la China, ¿viste cómo es?
¿Cómo es?
No sé.
No, le deja la nave espacial, después no la recupera, le queda ahí.
Y bueno, ahora sí la tenemos que recuperar por lo mismo, tenemos siempre la misma. La tiramos, vuelve, la tiramos, vuelve, la tiramos, vuelve, ya está.
Sí, pero ya...
Muy remendada, ¿eh?
Sí, bueno.
Pero... Después el astronauta es descuidado.
¿Es descuidado?
Deja todo tirado.
¿Pero dónde tira si todo le flota al astronauta?
No le flota, tiene su propia gravedad.
Ahí adentro sí.
Adentro ¿no? Tenemos gravedad, un poco de gravedad le ponemos.
Ahora, ¿es verdad que ustedes, digo los astronautas, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si ustedes, en vez de comer, por ejemplo, un pollo al horno con papas... Toman una píldora.
Sí, que dice pollo al horno con papas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy vegetariano.
¿Y qué? ¿No tiene píldora?
Tengo una píldora que dice, qué sé yo...
Rúcula.
Rúcula, no sé, brócoli. Ahora, a mí me dijeron que es todo lo mismo y que le cambian la cajita nada más.
Y bueno, sí, señor.
Como el champú.
Pero comen esa cosa. Digamos.
Comemos eso, sí.
Porque
sí.
No pueden llevar provisiones.
Claro, imagínense que vamos a llevar pollo.
No, además...
Dicen, a ver, matame un pollo, Aldrin.
No. Además puede alterar el equilibrio universal.
Ah, sí.
Si es que está equilibrado.
Sí.
Porque si usted solía tirar una pata de pollo en un descuido, la tira a la luna.
Y claro. Y
eso sí. Va con una bacteria, la pata de pollo.
Y se empiezan a multiplicar las bacterias. Sí, claro. El otro viaje está lleno de pollo, la luna.
Que no logran hacer pie, ponen los huevos y le quedan los huevos flotando.
Sí.
Está lleno
pero
de huevos.
Pero en la luna hay gravedad.
Claro,
pero en el espacio no hay gravedad. Las gallinas no pueden poner huevos.
Claro, no. Sí, atan los huevos.
La vida en el espacio, el que la vivió. Sí.
Pero andan los huevos orbitando.
Sí.
Bueno.
Los huevos en órbita.
Sí.
Es un dicho.
Sí.
Es un dicho.
De los astronautas.
De los astronautas. Se sabe cómo estoy.
Sí.
Un viaje de 63 días. Estoy aburrido, dice.
Porque sí, cuando los huevos toman una órbita determinada. Después siguen orbitando en ese...
Sí, a nosotros se nos quedaron varios astronautas dando vuelta.
¿Por qué? ¿Se entraron en otra órbita?
Porque a veces cuando hay excursión espacial, que es un viaje en el... sale usted, sale de la astronave en el espacio.
Para investigar.
Sale para investigar, sale de una vuelta y por ahí se nos cortó el piolín, dos o tres.
Pero eso
han atado de una soga, vio.
Pero no tiene un cable con los...
Tiene un cable, bueno, se le cortó el cable.
¿Pero cómo se corta? Eso
es como se cortan los cables. Nunca vi que se corte un cable.
Bueno, sí, pero no tiene
le
dos.
Le pasa a los ascensores como no le va a pasar a una astronave. Le pasa a los ascensores que se pasan cuidándolo.
¿No tiene dos cables, por lo menos?
Sí, se cortaron los dos.
Pues tendrían que poner tres cables.
Sí, cortan los tres. Yo como... No, y bueno, el tipo empezó. Che, se me cortó el cable.
Y está perdido en el universo. Mira, que no hay cómo localizarlo ahora. Porque...
No, lo vemos. Ahí pasa, dice. Ahí pasa Mangucho, mirá.
Y desde la Tierra se puede ver eso con un...
Se puede ver, sí, porque ya está...
Los familiares...
Con entran en órbita y ya tienen un horario.
En vez de ver el eclipse, sale a ver con la radiografía.
Claro, cuando pasa Mangucho y pasa...
Los familiares de Mangucho están con la radiografía.
Sí. ¡Mangucho!
Sí.
Con pancarta.
Sí.
Temperley te espera.
Pobre Mangucho, señor.
Y bueno, todo así, ¿no?
Es muy difícil al final.
Bueno, ¿se va a servir algo?
Casi hay un menú especial para...
Sí, tenemos pildorita de espárrago.
¿Se pueden comer nosotros en la Tierra? Porque me dijeron que valen miles de dólares.
Valen miles de dólares, sí.
Porque es muy difícil consumir.
Algunos dicen que son geniales, nada más.
Pero no se puede vivir a geniales.
Hay mucha falsificación, veo.
¿En serio?
Como valen $1,000, por ejemplo, el pollo al horno.
Sí.
Agarran por una pastilla cualquiera y vos te la comes, ¿qué sabes?
Bueno, no, pero allá el astronauta tiene que estar nutrido.
Ah, sí, sí.
Tiene que
sí.
Estar muy bien alimentado.
Y no puede engordar mucho, ¿eh?
Y no puede engordar.
No. Porque peso máximo, 140 kilos.
Es mucho, es bastante.
Es bastante.
La aceptación es bastante. Porque en el traje es a medida, ¿no?
Sí, no podemos hacer... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bien, lamentablemente lo voy a tener que dejar porque...
¿Por qué?
Ya sale la astronave.
¿Otra vez? Pero
sí, vuelo a ver si es verdad que...
¿Qué van a investigar ahora?
Vamos a mirar a ver qué hay.
No, para mí, porque ahí no, porque es muy grande todo.
A ver, la velocidad de la luz está muy...
Pero si ya se sabe eso.
Sí, ya se sabe, pero siempre...
¿Qué?
Hay que asegurarse, ¿no?
No, pero asegurarse...
Y de que la luz siga firme a esa velocidad.
Bueno, pero si usted...
Mire, si empieza a ir más despacio. Tenemos que saberlo nosotros y informar a la población. Dice, mire, dice, prendan la luz antes porque... está yendo más despacio.
¿Pero usted cómo lo sabe? Yendo
si va a la linterna, tiene que prenderla un poquito antes.
Sí. No, hay cosas que no logro entender de el funcionamiento del universo que usted describe.
¿Cómo medimos la velocidad de la luz?
¿Cómo la mide la velocidad de la luz? Porque bueno, ¿para qué necesita hasta la luna?
Prendemos y salimos atrás.
No la va a alcanzar nunca si la
sigue. Eso es lo que le digo yo
no se
a
ve
mi
así.
Compañero.
No se ve así. Además, no sé, ¿para qué necesitamos mandar un cohete? Eso lo puede investigar acá, en la Tierra.
Sí, bueno, pero es mucho mejor ahí.
¿Por qué mucho mejor?
No sé por qué, bueno. Bueno, no me haga preguntas, señor.
No, está bien.
Además tengo que cerrar el kiosco y vamos a dar por terminado este informe. Pero tengo una sorpresa para todos los presentes.
Sí.
Y es que, bueno, les vamos a regalar a cada uno una cheesecake píldora.
¿Una píldora y sabe a cheesecake?
Si sé.
No, si tiene gusto a cheesecake.
No, tiene gusto a píldora, ¿qué se cree? Una píldora que es una píldora. ¿Cómo entonces, va a tener gusto a cheesecake?
¿Y para qué la quiero cheesecake? Entonces,
para justamente para incorporársela, como no es por placer la píldora.
Pero si yo quiero torta de chocolate, la píldora...
No, señores.
La píldora torta de chocolate,
no,
es lo mismo.
No, torta de chocolate ya te dijimos que no, porque te hace mal.
Pero no me hace mal, si es la píldora, señor.
Comé lo que te dan, Nahuel. Si papi te dice la de la cheesecake, te la comes.
Pero siempre comemos esta píldora, pa.
Nahuel, te estoy mirando, Nahuel. Nada más. Pausa, Nahuel.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para colarse en una fiesta.
Sí.
Nos escriben muchas personas que desean perfeccionar su técnica para colarse en los casorios, en los cumpleaños, en los bailongos donde no han sido invitados, naturalmente.
Claro. Ahora, ¿cómo uno quiere colarse en un casorio y el que está invitado se quiere ir en general?
Bueno, porque en general son compromisos de distinta índole. El que se quiere ir conoce a todo el mundo y entonces debe soportar el asedio de parientes, conversaciones sí. de borrachos, etcétera. En cambio, el colado puro puede irse cuando quiera y va a comer en general, va
claro,
a chupar de ojo. Va a emborracharse gratuitamente.
Pero también a bailar, a conocer.
A bailar, a conocer muchachas. Sí. Se promete a sí mismo una participación mucho más activa. El primer consejo es tratar de pasar por la puerta poniendo cara de invitado.
¿Cómo sería la cara de invitado?
Es la cara completamente relajada y de alguien que ni siquiera ve al funcionario que está en la puerta controlando.
Porque sí, mire
uno mira hacia adelante como si no esperara que su paso fuese interceptado.
Mm.
Bueno, un poco de ceño fruncido, la mirada en el horizonte y el paso firme, un poco ligero. Ahora, si usted da con un remanso del flujo de público y hay una cola de tipos que uno a uno van mostrando su invitación, la cosa se hace más difícil.
Sí, a veces le dicen, hay un tipo en la puerta, o una señorita, que le dice, señor, su nombre.
Claro.
Entonces usted le dice, a ver, ¿qué mesa le tocó? Vio que lo ponen en una mesa.
Sí, sí,
en la
sí.
fiesta. Entonces le dice, bueno, le tocó la mesa número 9.
Sí.
Y eso al que tiene invitación. Ahora, si usted no está invitado...
Claro, ¿cómo le dicen en qué mesa le tocó?
¿Sabe lo que puede hacer? Mejor si hay cola, porque usted tiene tiempo de relojear la lista.
Y dice un nombre cualquiera.
Cualquiera de los que ve ahí.
Y después dice que se olvidó
claro.
la tarjeta. Dice, no, por ejemplo, ¿qué tal? Diego Armando ¿sí? Maradona, sí.
No, pero ¿no? mire otro en la lista. Ah. Justo Maradona lo conoce
y bueno,
todo.
Qué sé yo.
No puede decir Diego Armando Maradona. Lo están esperando a Diego todos adentro.
Bueno, Rodolfo Sunchales, ¿qué tal?
Sunchales.
Aquí estoy, mire, mesa 4.
Ah, mire, gracias. Bueno. Pero lo tengo marcado como que llegó Sunchales, discúlpeme.
Bueno, sí, llegué, aquí estoy.
No, sí.
¿Cómo le va?
No, está bien, pero ¿habrá otros Sunchales?
No, no, Sunchales hay uno solo.
Bueno, qué extraño, porque lo tenía marcado como que había arribado. Pero
claro,
bueno.
Claro. Bueno, permiso, ¿eh?
Bueno, sí.
Bueno, en general le va, el tipo va a sospechar
va a ir
y le
a
va
ver.
A pedir la tarjeta. Va ¿dónde está la tarjeta? Ese es el asunto. ¿Dónde
sí,
está la tarjeta?
Sí, pero nadie lleva la tarjeta.
Yo
nadie.
No la llevo, la tarjeta.
Es que serio. Nadie lleva la tarjeta.
Y mire si voy a traer la tarjeta. La otra cosa es darse importancia. Mirá lo que me dice. Usted sabe quién soy
yo. Se ofende.
Claro. Usted no sabe quién soy yo.
No sé.
Ah, usted no sabe con quién está hablando, señor.
¿Qué? ¿Con Batistuta? ¿Quién es usted?
Gabriel Batistuta, señor.
Bueno, mire, estamos esperando a Maradona. Así que si usted es Batistuta, va a tener que ir a la cola.
Bueno, dice... Si le falla eso,
sí.
Averigüe si hay una puerta de atrás.
Sí, pero es mucho averiguar que hay una puerta. ¿Sabe que hay una puerta, no sé si de atrás, pero donde meten, por donde entran los sándwiches y todas las cosas de los mozos?
Claro.
El cambio de turno, que hay un lugar del personal.
Mandarse por ahí,
claro.
Haciéndose como que uno es el mozo o algo.
Como personal.
Claro.
Pero me parece que es más difícil entrar por ahí.
Es más difícil.
Que entrar por la... Por la puerta de la invitación.
También usted puede provocar un desvío de la atención del gorila de la puerta.
Sí.
Tirando unos cuites en la esquina, ponele.
Y bueno, pero usted los tira y tiene que ir corriendo después hasta la puerta.
Claro, no hace falta que sea tan lejos. Usted desvía la atención y el tipo se asoma un poco y cuando se asoma se mete directamente para adentro.
Sí, bueno, puede ser. Y una vez adentro, ¿qué? Lo peor es la puerta, eso.
Sí,
verdad.
Lo peor es la puerta. Pero una vez adentro no terminaron sus problemas, porque podría ser que su carácter de desconocido le generara nuevos problemas, ¿no?
Claro, dicen, ¿quién es? Pero en una fiesta grande...
No importa,
porque alguien
no,
es...
No se conoce. Si yo le contara, ¿sabes quién soy yo? Y le dice cualquier cosa... No, especialmente si es un casamiento que hay 100 invitados, ponele, o 150 invitados. Nadie conoce a nadie.
No.
Usted, donde ve una silla más o menos, se sienta. Y ahí empieza, a mí me parece, a acopiar comida.
Sí, le puede acopiar.
Yo creo que puede ir con un bolso y empezar a llenarlo.
No, pero un bolso si no...
Si no, ¿para qué lo quiere?
Se ve mucho,
por lo menos
señor.
Tiene que ser 3-4 días que estés... Con una dieta de sándwiches de miga.
Pero no se puede ir cargado de la fiesta, después tiene que
sí,
irse.
Sí, para mí sí.
Con todo el olor a palmito.
Yo con unos amigos me colé una vez en una especie de cumpleaños y juntamos sándwiches para llevar a una timba a la que íbamos después. Entonces fuimos 3 o 4 y...
Con los bolsillos llenos.
Con todos los bolsillos llenos de sándwiches y volvimos y convidamos en la timba.
¿Qué? ¿Y eso?
Un gesto de caballero.
Sí, me imagino cómo estarían los sándwiches, además llenos de pelusa.
Un poco apelmazados.
De pelusa y esas cosas.
Sí, algunos se confundían con pañuelos. Lo que suele pasar con los sándwiches de miga.
¿Hay alguna fiesta, sobre todo las fiestas de empresas,
claro.
O a esas que nos invitaban en alguna radio, que después se hacen sorteos, ¿vio? Se hacen eventos?
Claro, claro.
Entonces por ahí usted le dieron un número y encima gana...
Es que generalmente ganan los colados. ¿Cómo es? Por ejemplo, si yo quisiera colarme en la fiesta de entrega de los Martín Fierro, ponele, o de los premios Éter.
Sí, los premios Éter.
Bien.
Es muy difícil colarse
Es
ahí.
Muy difícil, ¿no?
Es muy difícil porque ahí están las personalidades de la radio y la televisión. Y usted tiene que estar nominado, además, porque no es que...
No, bueno, algunos van de puro lindos que son.
Ahí muestra la tarjeta y...
Yo las veces que fui medio me colé, le digo, porque no nunca llevé tarjeta.
Sí, después me parece que como ellos necesitan llenar las mesas.
Claro. Al cabo de cierta hora,
Después ya
cuando
está.
Ven que las mesas están desiertas y que no fue nadie, meten ahí, pero le dicen usted, mire, lo dejamos entrar, pero hágase pasar por Ulanovsky, ponele que no vino.
Sí, bueno, pero Ulanovsky no vino y de pronto gana Ulanovsky.
Claro.
Tiene que subir a hablar.
Sube y agarra el premio y habla como si fuera Ulanovsky.
Pero si se nota que usted no es Ulanovsky.
No importa, en la radio la gente no conoce las caras.
Bueno, pero me parece
no.
que...
¿Quién no conoce la cara a nosotros, a Ulanovsky, a Astronati?
Sí, pero los de...
¿Los conocen igual o no?
Sí, los conocen.
Sí, qué la...
Los de Aptra no sé, pero la gente en general sí.
Claro.
Los conoce. Le conoce. Y bueno,
no,
sabe
usted puede
qué
decir
hace.
Que es el primo de Ulanovsky... y que lo mandó Ulanowski a retirar el premio.
Eso se usa mucho. Hay muchas claro. estrellas que no van.
¿Qué tal? Yo soy el representante de Ulanowski sí. y me mandó mentira. Sí. Usted se queda por ahí y empieza a mirar a ver si, si alguno no vino. Empieza a averiguar. Sí. Al que no ve, dice, ¿cómo va a venir Ulanowski? ¿No va a venir? Entonces, en la puerta le sirve. ¿Qué tal? Soy el representante de Ulanowski, que me dijo que viniera por si le daban el premio. Ah. Y ahí se mete, empieza a bailar con todas las sí. menas, se emborracha.
Le arregla contratos se, a Ulanowski.
Sí, entonces, sí. pide adelantos. Sí. Etcétera. Todo. Y cuando le dan el premio a Ulanowski, usted habla.
Pero escúcheme, Ulanowski lo está mirando por en su casa.
Sí,
por la ser. Televisión. Y ve que sube un tipo que no es su representante.
Porque... ¿Y qué va a hacer? No puede hacer nada.
Y bueno, no puede hacer nada, pero tiene, llama por teléfono a uno, no
sé. Qué sé yo. Y el tipo le dice, ah, ese no era Ulanowski.
Claro.
Llamó, claro. Están haciendo un chiste y sale rajando. Total, ya hizo todo.
La verdad que merece un premio. El tipo que hace
sí,
eso.
Claro.
La verdad que sí.
Yo voy a hacer eso. La próxima vez que me quiera colar en algún lugar, voy a decir que soy el representante de Ulanowski y me voy a colar.
Sí, bueno, y prepárese un discurso además.
Me voy a preparar un discurso, voy a decir, bueno, agradezco a todos los que de una u otra manera.
Claro, sí. está muy bien.
Y nombro toda gente que trabaja conmigo.
Bueno, eso además, como
agradezco a fulano, mengano, sultano, perengano, así media hora.
Claro, sí, una lista, son
una lista.
Me llevo la lista. Lista. Sí, como en el show de Molina, ¿se acuerda que en la premiación del show de Molina había un discurso bastante encendido en contra de
los discursos?
Sí, de los
bueno,
que estaban ahí.
Muy bien. ¿Qué pena le da la ley al colado?
Yo creo que basta con empujarlo hacia la calle.
Y ya está. O sea, sí. No hay un delito. El Código Penal no reconoce el delito del colado.
No lo reconoce, ni el civil tampoco. La
que
figura.
Las personas que entraren a los lugares a los que no han sido invitadas, con fingimientos, y etcétera, etcétera, se llaman en este código colados.
Bueno, sí, cuidado que es muy distinto el colado al polizón, al tipo que viaja, por ejemplo, se toma un avión sin haber pagado el pasaje.
Es distinto, sí, sí. Ahí puede ser que haya incluso una legislación más completa.
Yo creo que sí, porque si usted, por ejemplo, yo conozco un tipo, capo de colar, se coló en la final del Mundial de Francia. Hay que colarse ahí, ¿eh?
Hay que colarse ahí, ¿eh?
Y pasó muchísimos controles y finalmente logró estar ahí en el partido. Pero entró bastante más tarde, pero logró colarse, burlando todos los controles. Y algunos de los que estaban con él lo sacaron a patadas y no sé si después no tuvieron problemas, ¿eh? Porque ahí no sé si le cobran una multa.
Ah, puede ser, todo eso, sí.
Y si no, todos...
Y si te agarras sin boleto en el subterráneo... Si
sí,
cobran una multa o te llevan preso, imagínate.
Por varios pasajes.
Si te agarran sin boleto en el interior del Mundial, ¿qué pasa?
Sí.
Si lo perdí.
Y no, ¿cómo lo perdió, señor?
Si lo perdí, señor.
Ahora, en el Mundial de Rusia, ¿se va a colar? ¿Lo agarra Putin?
Sí, sí.
Ahí sí que no se va a colar nadie.
No.
¿Viste?
El ruso es muy riguroso con eso.
Sí, le dice acá.
Sí, más Putin.
Sí, Putin le dice. ¿Dónde tener entrada?
Claro, porque así es el idioma ruso.
Mostrar
entrada.
Mostrar entrada.
No tener, dice.
No, entrada, dejar en hotel, y usted empieza...
Claro.
Si vuelvo al hotel se me hace tarde, termina el partido. Si empieza a dar esas explicaciones, ya tiene la policía.
A Siberia.
Sí. ¿Cómo está Siberia ahora? ¿Se sigue usando así de...?
No sé, es un decir.
No cambia mucho Siberia.
No cambia mucho. Ahora, si usted intima con una dama en una fiesta, ¿no es cierto?
Sí.
Habiéndose colado.
Mm.
Y por ahí justo ve que lo descubrieron.
Uy, eso es...
Y lo vienen a echar. Esa es una escena de película que puede ser muy romántica. Hay que conseguir un actor estúpido.
O que haga de estúpido.
Que haga de estúpido.
Un
buen actor que haga de estúpido, ¿no? Qué sé yo, Ben Stiller.
Sí.
Entonces lo ponen, que el tipo se cuela y ya se está levantando una mina, puede ser una actriz cualquiera, tiene que ser más o menos buena comediante, un poco ingenua, uh-huh. Y él ya se había enamorado de verdad y está poniéndole ojos de carnero degollado como Rolón, y ve que viene el tipo de la puerta, que tiene que ser un actor característico, que sí. Ya de entrada lo trató mal, etcétera. Y bueno, entonces se tienen que despedir.
Y pero él no se niega diciendo...
No, él le cuenta una vida que en realidad no tiene a ella.
Claro.
Y ella se enamora, pero cuando viene el tipo, le dice, tengo que decirte la verdad, dice, yo no tengo esas propiedades que fingí tener.
Ya le habló de las propiedades, sí, en una,
claro,
fiesta.
Sí, y soy muy pobre. Y ella dice, no me importa, te quiero por lo que eres, no por lo que posees.
Sí, pero él es lo
no
que
no por
es,
lo que posees.
Él es un colado.
Él es un colado.
Te sí. quiero por colado.
Soy un colado.
Por
dice
cómplice
él.
Y todo.
Bueno, no me gusta la película igual.
No, pero para mí ella no se tiene que ir con él.
No, se queda, claro.
Ella se queda.
¿Por qué no vienes conmigo? Y dice, ¿por qué no? Porque yo pertenezco acá, dice ella.
Claro, ella se queda.
A mí me invitó desde el cumpleaños, me invitó a mí, dice.
Claro, a él lo echan y años después,
sí.
Él está en la gloria.
Ah, porque le fue bien después.
Porque le fue bien.
Se hizo actor.
Claro, y ella está de bailarina contratada en la fiesta de él.
Al revés.
Al revés. Y entonces se produce un reencuentro. Después la tiene que escribir usted cómo sigue.
Claro.
Pero ahí puede... Es una película de colado, situaciones de colado.
De colado y de venganza también. Sí. Porque él fue rechazado por ella y después la mira como diciendo, mirá, las vueltas de las vidas.
Sí, y eso deja una enseñanza.
Deja una enseñanza un que no se sabe bien cuál es. Uh-huh. Puede aparecer incluso Campanella, que es el director.
También es el director. Que dirige todo Campanella.
Sí, dirige todo. Y aparece y dice, esto nos enseña que el que hoy está arriba, mañana puede estar abajo. O esta misma noche también.
Bueno, pero ¿por qué no lo filma directamente en vez de decirlo?
¿Cómo va a filmar semejante cosa, señor?
Sí, le puede llevar un tiempo más largo.
Bueno, ¿a qué otro lugar se puede colar usted? ¿Qué lugares hay donde uno quiere colarse?
Y bueno, en espectáculos muchísimos.
En espectáculos muchos.
En espectáculos muchos, en recitales.
En el cine uno antiguamente se podía colar con la contraseña, pero no hay más, ¿no?
No. No hay. Ahora usted, no, yo nunca probé de colar, me vio que ahora en los cines hay muchas salas de cine.
Sí.
Y cuando usted sale de una sala...
Debería ser fácil.
Atraviesa otras puertas.
Claro, y basta con virar el rumbo.
Sí.
Fingir un paso que, ay, me olvidé hacer así, y se mete en otra.
Y se mete
y
en
se
otra.
Se ve cinco o seis películas seguidas.
Pero le quedan los ojos así.
Sí, le queda la cabeza como si hubiera estado cabeceando persiana.
Sí. Como en el Bafisi, que van de una película a la otra.
Bueno, eso es todo lo que tenía que decir.
Sí, pero no dimos instrucciones para el colado. Yo pensé que íbamos a dar instrucciones
bueno,
concretas.
Primero, vístase bien.
Eso sí.
Claro, porque si usted va hecho un croto, enseguida despierta la sospecha del pato Vica de la puerta.
Yo creo que hay que pasar bastante desapercibido.
¿Le parece?
Y sí, al menos en el primer momento. Usted no va a ir, por ejemplo, con un ramo de flores.
No, no, pero depende qué estrategia use usted. La estrategia de casi desaparecer no está mal.
Claro.
Usted pasa casi contando con que su presencia es tan insignificante que ni lo cuentan.
Sí, así.
Y la otra estrategia es... haciendo de su presencia un hecho bastante notable, pero disfrazándose de persona importante.
Claro, todo lo contrario.
Que es todo lo contrario.
¿Sabe lo que hay que hacer? Es, lo que sirve mucho. Usted se elige una nación del mundo.
Ajá.
Y se hace pasar por el embajador.
Ah, sí, está
entonces,
muy bien.
Entonces se elige un país.
Se pone una banderita acá, algo. Claro,
y habla, bueno, si habla otro idioma, o un idioma que usted se asegure que nadie sepa.
Claro, por ejemplo,
de Bulgaria, lituano. O lituano.
Soy el embajador de Lituania.
Usted es de Lituania. Entonces viene, asegúrese de que no esté de Bielorrusia o Letonia.
Claro, algo que lo june.
Algo que lo june.
Va a uno de esos ágapes en las embajadas donde
sí, ahí es muy fácil colarse.
Ahí es muy fácil colarse.
Ahí es muy fácil.
Va, se viste bien, bueno,
Embajador Lituania.
Sí.
Yo soy nacido en Lituania.
Bueno, y bueno, no exagero.
Hace un año y un mes que estoy en país y ya sé hablar castellanos.
Bueno, no hable mucho. No hable mucho porque se van a dar cuenta.
Claro, tiene razón.
Se le están riendo un poco ya.
Claro, claro.
De los otros embajadores. Que es muy probable que los otros embajadores también se han colado. No son embajadores.
Y si va con un alcahuete. Sí, yo fui una vez a la embajada del Uruguay y el mismo embajador me dijo, bueno, acá más o menos calculamos que el 83% de los presentes son colados.
Sí, han colado. Nosotros colados. Éramos colados.
Sí. al final terminó diciéndome, yo la verdad dije, no soy, estuvo toda la noche conmigo el embajador.
Sí.
Me dice, no soy el embajador del Uruguay.
¿Pero cómo que no?
No, me colé, sí.
¿Pero cómo puede ser? Entonces
me colé en la propia embajada.
Pero entonces es todo mentira, señor. Sí, no hay embajadores, no hay nada.
Están todos colados. Una cosa buena es traer un acompañante que haga de sparo.
Claro.
Entonces lo traes a Dorio, por ejemplo, y vos no hablas nunca. Y Dorio se hace el lenguaraz y dice, bueno, este que está aquí es el embajador de Lituania, imagínate.
Claro, y va contando todo.
Va contando todo en un idioma tal que no, nadie entiende.
Sí.
Y uno hace todo que sí. Por ahí solamente dice, Lituania.
Claro, lo único.
Sí.
Mientras está comiendo, porque usted fue a comer.
Sí, va a comer.
Usted fue a comer.
Sí, hay que comer rápido porque en cualquier momento se descubre el engaño y lo echa.
Claro, porque en la embajada no está muy bien visto que coma mucho uno.
No, los verdaderos embajadores comen poco.
No, sí, y en público
no comen.
En público no comen. Las necesidades humanas de
los diplomáticos, no.
No, los embajadores no las ejercen.
No, no. Dice que lo que sí puede hacer es llevarse, ir al baño y llevarse 20, 30 sándwiches y se los come todo.
Y los canapés, todo, Las cosas típicas.
Eso está bien
país.
Para colarse en embajadas, que está bien, hay que decirlo, para tranquilidad de nuestros oyentes, es el lugar más fácil para colarse.
Sí, es el más fácil.
Es el más fácil.
Hay que enterar, ¿sabe qué? Usted se agarra una enciclopedia cualquiera.
Sí, sí.
Y se fija la fecha patria de cada país.
Y va.
Come todo el año gratis.
Todo el año gratis, como el pollo Magda.
Sí, señor.
Que en París se averiguaba los vernissages y se colaba y tuvo durante un año en París una dieta de champán y canapé, nada más, lo único que comía.
Y bueno, y ahí está, tiene todos los días. Hoy debe ser el día nacional de algo, de algún país.
Y usted va tranquilamente.
Usted averigua dónde está la embajada.
Se consigue una banderita.
Sí.
Y va, dice, agregar a culturalo.
Sí. Y ahí está.
Listo.
Y come gratis en la embajada. Están todas encima, todas juntas las embajadas, más
sí,
o menos.
Sí, cruza. Hay días que hay dos, tres.
Sí, va cruzando de una a la otra.
Sí, sí. Extraordinario. Bueno,
así.
De esa manera yo creo que podemos ayudar mucho al presupuesto.
Sí. Se va a notar que las embajadas van a estar llenas de gente, comiendo.
Sí, y los restaurantes vacíos.
Claro, todos colados en las embajadas morfando de intrusos.
Bueno, ahora sí. Tenemos un ágape al que debemos colarnos inmediatamente, que es el cumpleaños...
El de Filmus, ¿no es hoy?
El de Daniel Filmus. Sí. Efectivamente, como no nos invitó, vamos a tratar de colarnos. ¿Usted de qué se va a disfrazar?
Yo me voy a disfrazar de votante de Filmus.
Ah, sí. Mire que si llega tarde...
Sí...
Puede pasar que ya haya demasiados que se han disfrazado de votante de Filmun y él dice, si tantos me hubieran votado,
claro,
otro gallo me cantara.
Se va a dar cuenta.
Se va a dar cuenta.
Pausa.
Bueno.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzay. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Maretime Cacodolina hizo la voz. Y el licenciado pensacadémico Ale Tolina.
bien. Buenas noches, maestro. Buenas noches también a la gente del trío Sin Nombre.
¿Qué tal? Buenas noches. Sáquese los anteojos de ahí.
Puede ser. Every Breath You Take es un tema que ustedes pueden hacer de frente.
Con poco.
Bueno,
a ver. Vamos a ver.
1, 2, 3.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? Every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'm watching you. Since we know I've been lost without a trace, I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I've been so cold and alone for you I embrace. I can't cry, baby, baby.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play. I'll be watching you.
Es el trío Sin Nombre. Maestro, aquí para Silvia le piden Romance de Barrio.
Febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio,
tu amor
y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos
sufrir los dos.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Mi voz trae
viendo al volver
con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirá despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te secó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que era más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Muy bien. Aquí quizás siguiendo los mandatos del calendario, Diego le pide bello abril.
Claro. Es si estuviéramos en mayo, pediría bello mayo.
Sí, y así. Pero ahora le piden bello abril.
Bien.
Ok. Vamos. Dos, tres.
Santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, sos vos. Nos pasan tantas cosas en la vida, que se aparece el sol, hay que dejarlo pasar. Abril otra vez, para que no tengamos soledad. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril.
Y las violetas que coronan tu tristeza, y las guirnaldas de tu inmensa soledad, sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá.
Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, qué bello abril, qué bello abril, para que no tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más
hacer. Quiero cantar una milonga, ¿me dejas?
¿Qué quiere
cantar? ¿Cómo no? Canta una milonga. No.
esta que siempre canta.
Qué lindo, los ejes de Picatinny.
Que no encaraso los ejes, me estaban abandonado. Porque no encaraso los ejes, me estaban abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo giro encarazado. Demasiado aburrido seguir y seguir la cuesta, seguir y seguir la cuesta, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
Bueno, al trío sin nombre, y quizás para Trincha, le piden Play the Game.
Ajá. Ah, Queen.
Sí, señor.
Es una canción de Queen.
Ah, sí, sí.
A ver.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you had to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. When you're feeling down on your assistance is low, light another cigarette and let yourself go. Your life, don't play hard to get, it's a free world. All you have to do is fall in love. Play the game, everybody play the game of love.
Love runs through my head and to my toe.
My love is pumping through my veins, driving me insane. Come, come, play the game, play the game, play the game, play the game.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is follow.
Ya me dice la dirección de la radio que nos vamos a tener que marchar. Que
ah,
que...
muy bien.
¿Qué?
Hay que salir.
No sé, no entendí porque habla muy bajo este hombre. Ha llegado la orden de la dirección de la radio que nos vamos a tener que marchar y vamos a homenajear a los españoles que hay aquí.
Bien.
Gente del Atlético de Madrid que ha venido con esta canción tradicional española que tiene mucho que decir acerca del niño, uh-huh, acerca del ave de corral.
Claro, como todas las canciones.
Como todas las canciones. Uh-huh. ¿Qué canción no habla de un niño? ¿Qué canción no habla de un ave de corral? ¿Eh?
A ver los niños de Las Palmas. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en lata. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Y huevos en la pata y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
está loca de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. Déjenla,
pero ¿cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga 10.
¡Adiós, Lidia!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.
Thank you.